Buen día, amigos. Nuevamente en un episodio más de Conexión Novarum. Me saluda Roberto Bonilla, director de Novarum México, copiloto organizacional e innovador inusual. Les había comentado que les iba a compartir aprendizajes de un viaje de trabajo y actualización que hice a la ciudad de Monterrey, en el norte de México, y al estado de Texas, en Estados Unidos. Por diversas razones, me vi precisado a viajar y ya tenía planeado hacer un viaje también de actualización y exploración en Monterrey principalmente, aunque la oportunidad de trabajar con clientes en Estados Unidos, pues también abre más oportunidades de aprendizaje. Me puse a documentar en formato de frases los aprendizajes que logro identificar de este viaje y prácticamente estamos hablando de, al momento, 46 aprendizajes. Lo que pienso hacer es agruparlos por temas de afinidad e irlos dosificando en podcasts breves, porque si quisiera tratar todos estos temas en uno solo, pues sería impresionantemente largo, ¿no? Y a lo mejor no sería tan práctico el tocar tantos temas diferentes. Algo que les puedo comentar es que veo cosas muy interesantes. Por ejemplo, una fábrica en México que fue comprada por otra fábrica en Europa, pero siguió operando en México. O sea, básicamente manufacturan un cierto producto y con mano de obra mexicana lo fabrican, lo ensamblan, lo venden y hacen toda la ingeniería. Prácticamente la fábrica era totalmente autocontenida en su capacidad de diseñar, fabricar y también comercializarlo. Muchos de los diseños que hacen son diseños a la medida de las necesidades de sus clientes. Les ayudan a los clientes a diseñar plantas para fabricar un determinado producto. Bueno, pues después de que europeos compraron a los mexicanos y se quedó el personal, siguió laborando, prácticamente el mismo personal siguió laborando con los europeos y dejaron la empresa en manos de un director mexicano. Posteriormente vino otro grupo de empresas en el mismo giro, pero en este caso de Estados Unidos, y los compran, vuelven a comprar la empresa que ya estaba en manos de europeos, llegan a un acuerdo y aquí hacen algo completamente inesperado para mí. Toda la fabricación, toda la manufactura, el ensamble, se lo llevan a Estados Unidos y en México dejan únicamente la ingeniería y la comercialización, me imagino, en el territorio nacional. Y los ingenieros, la verdad es que ahora es una planta mucho más pequeña, ¿verdad? Da algunos servicios también de mantenimiento a los equipos que se venden en México. Siguen apoyando en el diseño de plantas y en el diseño a la medida de los equipos que fabrican. Pero lo interesante es que uno pensaría que por la mano de obra mexicana dejaran la manufactura aquí y se llevaran la ingeniería a Estados Unidos. Le pregunté sobre los sueldos de los ingenieros y la verdad es que son sueldos muy atractivos, en donde las personas que están ahí en el área de ingeniería, cada uno con su estación de trabajo, con varias pantallas, haciendo sus diseños, sus cálculos, pues tienen un ingreso bastante, como les decía hace rato, atractivo. Entonces, lo que me puso a pensar es que probablemente en Estados Unidos, en la región en donde están estas fábricas, tengan escasez de ingenieros o que conseguir ingenieros con las competencias de los ingenieros mexicanos equivalentes sea muchísimo más caro. De tal forma que la fabricación se la llevan para allá. No platicamos cómo es la fabricación allá, pero probablemente es muy automatizada. Entonces, quizás estemos viendo el inicio de otro modelo de negocio en donde la ingeniería se hace en México y la manufactura se hace de forma altamente automatizada, en este caso en Estados Unidos. Cuando platiqué con el director de la empresa, le dije, oye, pero es que está al revés. Y me dijo, pues sí, está al revés. Sin embargo, así lo decidieron los nuevos dueños. Y obvio, de ser una empresa de un cierto número de personas, se redujo como a un 10, 15% de personas, vamos a decir, de empleos en México, pero empleos de alto valor, ¿sí? De alta remuneración, ¿verdad? Entonces, esto nos da una pauta de la importancia de seguirnos preparando en los países en desarrollo para que en un momento dado seamos el cerebro que diseña, ¿verdad?, que genera soluciones para plantas que pudieran estar altamente automatizadas, robotizadas en otros países de primer mundo. Pues este fue el primer aprendizaje de los que tengo aquí anotados. Sin embargo, quiero dar una pincelada a otro más, en donde se agrupan varios y seguramente vamos a tocar ese tema más adelante, y es el tema de la sostenibilidad. Pienso que mientras más profundicemos en comprender el significado de la sostenibilidad, mejores diseños de modelo de negocio vamos a hacer, ya que las empresas, en ocasiones, de manera consciente o inconsciente, están depredando el medio ambiente, están afectando el medio ambiente. Si recordamos la definición de sostenibilidad de las Naciones Unidas, nos habla de que la generación presente satisfaga sus necesidades, pero sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras también lo puedan hacer. Y esto se puede aplicar en una escala micro y en una escala macro, ya que finalmente una empresa en sí misma puede o no ser sostenible, donde van a entrar otros factores muy interesantes. Debido a los cambios que estamos viviendo en el entorno de competencia, en el entorno político, social, tecnológico, las personas cada vez ven más comprometida su salud. Entonces, ahí estaríamos incluso violando el primer principio de sostenibilidad, en donde buscamos que las generaciones presentes satisfagan sus necesidades, sus expectativas, que logren su desarrollo pleno, integral, sin comprometer a las posibilidades de que las generaciones del futuro también lo hagan. Pero si ni siquiera con las generaciones del presente lo estamos haciendo, definitivamente estamos hablando de modelos, modelos de negocio, modelos y formas de operar una empresa que no son sostenibles. Interesante mundo el que vivimos hoy, está lleno de retos, llenos de aprendizajes, pero también, de acuerdo al rol que tú juegues en alguna organización, en alguna empresa, vas a poder tener posibilidades de hacer innovaciones en el modelo de negocio, ¿sí? Me voy a despedir con los tres tipos de innovación que propone mi colega Mauricio Durán en Monterrey y que definitivamente debemos de tenerlos en el radar para poder descubrir estas oportunidades como la de la fábrica que describí al inicio, pero también para cuidar aspectos de sostenibilidad no solamente enfocado en el medio ambiente, sino en el microcosmos de una empresa, validar si el modelo de negocio y la forma en que estamos operando es sostenible con el paso del tiempo. Y los modelos de los cuales hablaremos después con mayor detalle, los tres modelos de innovación que propone Mauricio Durán, todos montados, abrazados por un transversal que es la cultura organizacional para innovar, son los siguientes. La innovación incremental, que no debe confundirse con la mejora continua, ya que la mejora continua, si bien genera un beneficio a la empresa, se hace mucho con la vista hacia el interior de la organización. Cómo vamos mejorando gradualmente diferentes aspectos de los procesos, de los productos, de los sistemas de trabajo. La innovación incremental, a diferencia de la mejora continua, se enfoca en el cliente externo. Se enfoca en esos grupos de interés a los que nuestra empresa logra un servicio, logra dar un servicio o logra un beneficio para ellos. Y son innovaciones, como decía nuestro mentor, el doctor Enrique Canales, innovaciones de pellizquito. Luego viene la innovación competitiva, que se enfoca mucho en innovar los productos que tú fabricas en tu empresa, encontrando lo más profundo y lo más interno del comportamiento de los materiales, del desempeño del producto. También puede ser un servicio. También hay oportunidades de innovar en los servicios, de tal manera que esta sería la innovación competitiva. Yo menciono que la innovación competitiva, desde un punto de vista tecnológico, científico, realmente nos estamos profundizando al brinco del electrón, ¿no? A la esencia de la materia y de la conformación de los productos que diseñamos y fabricamos. Y por último, la innovación estratégica, que es precisamente de lo que les platicaba, de que nos debemos ir preparando, y esto es también una gran conclusión de este viaje, a innovar en nuestros modelos de negocio, porque muchos de los modelos de negocio actuales, con el advenimiento de nuevas tecnologías, incluyendo nuevamente a la inteligencia artificial, seguramente se van a tener que ver transformados por completo. No importa qué tan bien estructurada tengamos nuestra empresa y que además tenga su gobierno corporativo, si las soluciones que estamos implementando son de los 80s, los resultados no van a ser compatibles con lo que demanda el mundo actual. Y ahí también hay todo un tema del que podemos platicar después. Bueno, entiendo, estoy consciente de que hice una ensalada de temas en este capítulo, pero es una introducción para gradualmente ir desahogando de manera mucho más ordenada los diferentes temas. En este caso les di dos probaditas y los enlacé a través de la importancia y la relevancia de innovar tu modelo de negocio. Si en un momento dado te interesa conocer más sobre este tema, sobre la posibilidad de rediseñar el modelo de negocio, de innovar el modelo de negocio de tu empresa, ya sabes que estamos a tus órdenes, los leo en los comentarios y sigamos en contacto a través de Conexión Novarum. Que tengan un excelente día.